8 de la noche, 11 minutos, pasamos a la opinión de ustedes sobre la confirmación de que el ELN, la guerrilla del ELN, canjeó al exgobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez, por su hermano Odín, como lo denunció el senador Armando Benedetti, y ya dijo, obviamente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que ha transmitido, pues, la situación y que no habrá inicio de conversaciones formales con el ELN hasta la liberación de esto. Eso se sabía, no públicamente, de la manera en que un congresista hoy pues lo confirma, pero se sabía que estaba pasando. Y yo quiero empezar por usted, Ariel Ávila, que conoce de esa negociación con el ELN, que además el presidente acaba de llegar de Ecuador hace unos días, y de establecer que sí se van a desarrollar los diálogos en territorio ecuatoriano a pesar pues de la situación que les ha dejado el terremoto.
Diana, mire, primero pues esto es degradante, rechazable rotundamente, porque había unos compromisos en la fase secreta o la fase previa al anuncio público de unos gestos de paz, y uno de los gestos de paz era que el ELN iba a liberar todos los secuestrados, cosa que no se ha cumplido. Y aquí viene la pregunta que yo me hago: ¿esto se debe a que el ELN en serio está jugando falso? O por el contrario, como yo me temo, a que algunas estructuras no le hagan caso a sus comandantes. Fíjese que dentro de los seis que firman la negociación de paz inicialmente, no hay nadie del occidente, en el caso del Chocó, de este frente cimarrón, y no hay nadie de la parte oriental del Domingo Laín. Entonces, yo estoy preocupado y es saber si esto es una jugada mal del ELN, lo cual el gobierno la tiene que cobrar muy cara en la mesa, o si por el contrario, estos son síntomas de que no hay cohesión en la unidad de mando. Me temo que es lo segundo, pero esta negociación comenzó muy mal. Y una cosa adicional, Diana, y es que lo más dramático de esto es que no hay una respuesta de la guerrilla del ELN rápida. Se ha hablado de la chica secuestrada que tiene en el norte de Santander, se ha sindicado a estructuras del ELN, no ha habido una respuesta oficial, si sí o si no. Entonces yo creo que esto empaña mucho las negociaciones y estoy muy preocupado de que esto no vaya por buen camino, pero absolutamente rechazable, y me parece un engaño al país lo que ha hecho el ELN de haberle mentido de esa forma.
César.
Yo coincido con Ariel tanto en la preocupación como en el rechazo, y también en la hipótesis que incluso puede uno aventurar que es un diagnóstico, en el sentido que parece que no hay, eso lo sabíamos que el ELN es una organización mucho menos vertical, mucho menos jerárquica, mucho menos integrada que las FARC, quienes hemos estudiado el conflicto, pero también quienes vivieron esto de cerca, recuerden ustedes las entrevistas que dio el padre Francisco de Rúa alrededor de del momento de la inauguración
en ese momento,
de la mesa.
Incluso aquí en esta mesa, pero él sí tenía fe en algo de cohesión en las personas que estaban allí.
De acuerdo, pero también digamos, la palabra no, es fe, sí. Digamos, no una certeza y un pronóstico empírico que uno dijera que responde a la estructura actual del ELN. Sí avisó también que sería una negociación mucho más compleja precisamente por esa estructura más centrífuga del ELN creada.
Yo aquí
digamos,
quiero hacer un paréntesis, sí, porque es que me parece increíble. No estamos hablando de cualquier secuestrado que de pronto no tenga idea un frente que otro. Claro. Estamos hablando del exgobernador del Chocó, que además estuvo secuestrado durante muchísimos años sin que incluso los medios de comunicación lo dijéramos todos los días.
Es verdad.
Nos dimos cuenta cuando lo liberaron, prácticamente, que lo canjea por su propio hermano. O sea, ¿alguien puede creer que la cúpula del ELN que representa esos diálogos no estaba informada?
Claro que estaba informada, Diana. Yo creo que, mire,
no es la primera vez que hay canje, ¿no? Con el ELN. Varias veces han hecho ese tipo de canjes por temas.
Para informar es una cosa distinta a autorizada y supervisada. Es decir, uno puede enterarse, pero puede no tener el control justamente de esas decisiones.
No, pero es que fíjense, el tema del secuestro, yo creo que hace parte de la historia alucinante del ELN y el desprecio que siente por la libertad personal de los colombianos. Si uno mira los diferentes delitos que se le pueden asociar a diferentes organizaciones criminales o a grupos alzados en armas, el secuestro siempre ha estado presente en el ELN con una carga simbólica muy importante y como una fuente de financiación gigantesca. Hace muy pocos días, cuando se anunciaba la negociación, recuerdo el argumento miserabilista de alguno de los miembros del COSE diciendo que ellos tenían que buscar de alguna manera financiar sus actividades en plena negociación porque los bancos internacionales no les iba a brindar créditos para mantenerse. Es un argumento miserable. Y en segundo lugar, yo creo que eso sí permite al el COSE. El COSE todavía tiene capacidad para tomar decisiones, quizás no son tan verticales esas, quizás falta algún tipo de control, pero el comando del COSE sigue siendo efectivo.
Pero, Jairo,
secuestro está presente en eso.
Pero fíjate, perdóneme, doctor Pizano, un segundo. Mira, el tema es este. Fíjese que las FARC dieron la orden de no secuestrar y pararon los secuestros. El tema con ellos es los secuestrados que tenían antes que no aparecen. Ok, pero dejaron de secuestrar. Cese unilateral y más o menos el 95% ha parado. Aquí no tenemos eso. O sea, y la pregunta es sencilla, el diagnóstico es sencillo. ¿Es una estrategia que falta de socializar del ELN, de que el COSE ajuste algo, o es que hay algunos frentes que están mandando mensajes? Esa es la pregunta, digamos. Entonces, yo no me caso con nada. Yo espero, también tengo mucha fe en que esto va a salir bien, en que están unidos. Pero me preocupa estas primeras de cambio.
Miren la diferencia con las FARC. Secuestraron al general, ¿se acuerdan?
Daron de La Habana a uno de sus comandantes. Organizó para que el frente que lo tenía secuestrado se le devolviera a la Cruz Roja. Si aquí obviamente hubiera voluntad de paz y lo pongo en la misma región del país donde se está presentando ese incidente, hombre, organicen y devuélvanlo.
Claro que sí.
Pero es que esto tiene que tener, o sea, si hay realmente una vocación de paz, ¿cuál es la vocación de paz? Uno no les está viendo una intención. Tú lo mencionas, la niña de Santander, los secuestros, las cosas son cosas que están atentando, un par de muchachos conductores de los buses. Sí. Es que uno dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Ellos tienen una mentalidad que está ahí y es, nosotros tenemos que mostrar que somos una fuerza beligerante y que el Estado tiene que pactar con nosotros. Es un poco esa actitud. Entonces yo tengo que hacerme el fuerte para poder ser fuerte en la negociación. Que es un argumento, y desde aquí se lo digo al ELN, que no le sirve para nada. De hecho, la decisión de sentarse a hacer la paz está en Colombia ya. Si ellos se ponen a enredar el proceso de paz, el país no le va a jalar al proceso de paz con ellos. Yo veo muy difícil hoy que en esas condiciones logre sacar ese proceso de paz adelante. Yo veo terminando el proceso de paz con las FARC, yo creo que eso se termina, ahí va a haber un par de jalón de orejas al final y se llegará a un acuerdo sobre las cosas que están pendientes. Pero lo del ELN, en las condiciones en que viene, eso no va para ningún lado.
Y en el tema, Diana, dos cosas más. En los temas de tiempos, o sea, al presidente Santos le quedan prácticamente menos de 2 años, y esto hay que acelerarlo. No sabemos cuál va a ser el próximo presidente. El ELN tiene que entender. Dos asambleas constituyentes no van a haber. Dos
plebiscitos
no van a haber. Claro,
o sea,
exactamente.
El gobierno no puede acelerar una negociación con un grupo guerrillero que le canjea a un secuestrado por otro, precisamente el día en que están anunciándose los diálogos con ellos y que se les da un voto de confianza, ¿o sí?
No, digamos, la presión internacional tiene que ser para el ELN para que suelte los secuestrados y cumpla la promesa de la fase secreta de la negociación. Mientras eso no se dé, es muy difícil que el gobierno logre arrancar eso. O sea, no da,
o sea,
el capital
político.
Se congela
la fase pública de las conversaciones.
Es muy difícil.
¿Cómo se sienta un gobierno hoy a hablar con ellos en el Ecuador?
Yo creo que es muy difícil avanzar sin la liberación de los secuestrados.
Es mucho más que eso trae.
Es que no solamente es el costo secuestro, sino es canjeo. Esto es tratar a la gente con mercancía. Esto no hay derecho. Es como los clanes antiguos. Yo le entrego a usted su padre, usted me entrega a su hijo, a su hija, etcétera, y todos son equivalentes porque yo tengo un prisionero. Eso no tiene ni pies ni cabeza.
Y además que ellos están aislados. No sé qué tanta influencia pueda tener, Ariel, el tema de la presión internacional. Las FARC, en cierta medida, en medio de la estrategia de la administración pasada del presidente Uribe, claro, le tocó marginarse muchos sectores del país, pero en medio de su cambio de posturas tuvo la oportunidad de tener contactos internacionales, muchos cabecillas salieron. En el caso del ELN, yo los veo todavía muy aislados en una vieja cultura, en unas prácticas criminales que son detestables, especialmente para los momentos que vivimos nosotros, que queremos cerrar el conflicto armado, firmar un proceso de paz. Yo creo que ellos están encerrados en sus propias actividades criminales, creyéndose más fuertes que los demás y enviando mensajes que corresponden a los años 80, tal vez esa.
¿Cuál sería el equivalente a la presión que ejerció Venezuela o que podía ejercer Cuba en relación con las FARC? Ecuador ciertamente
pero
no.
Pero fíjate que tú tocas un tema que es vital, César. La debilidad de Venezuela está atentando con la posibilidad que este proceso sea exitoso. Un gobierno débil de Venezuela, que está débil económicamente, políticamente, todo lo que estamos viendo pues en Venezuela día a día, eso atenta contra la posibilidad de que puedan intervenir más fuertemente con el ELN. Un poco los orígenes del ELN, que son castristas, llamémoslo, salen de la revolución, digamos, de Cuba. ¿Qué capacidad tiene Cuba hoy de empujar un poco el proceso hacia adelante con ellos? Yo creo que se ha venido perdiendo. Cuba se les está yendo hacia otra cosa, pues está acordando ya con Estados Unidos unos acuerdos. ¿Qué capacidad realmente existe hoy día de poder influir en el ELN para que entiendan que la paz es una necesidad.
Lo que es increíble es que aquí en esta conversación, entonces la comparación sea las FARC y el ELN, y las FARC parezcan una fuerza cosmopolita, abierta, flexible, integrada, digamos, comparado con
el ELN. En el año 2001, en una reunión en Isla Margarita, estaba el comandante Castro, yo fui como ministro con el presidente Pastrana, y Castro contó ahí en esa reunión, dijo, yo hablé con Gavino y le dije una cosa, después de septiembre 11, de la tumbada de las torres en Nueva York, el mundo cambió, busquen un acuerdo de paz, yo vi que se lo dijo al ELN. Y ellos no entendieron, no han entendido que el mundo es un mundo totalmente distinto, que son las minas en las minas de oro, los campos petroleros. El mundo es otro totalmente distinto. Y mientras ellos no se convenzan de que esa realidad existe en el mundo de todos los colombianos, yo no veo ninguna posibilidad de que eso llegue a un buen término. Es lamentable, triste, yo quiero que haya la paz en Colombia, pero esta gente tiene que mostrar por lo menos vocación de paz para poder llegar a un acuerdo. Y no la están dando.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos con el debate en Hora 20.